Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez. Hoy es 18 de marzo del año 2022 y este es el episodio 373 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WWE ha presentado a la nueva camada de reclutas del Performance Center, ha fichado a unos cuantos nuevos talentos y ha confirmado un poco la tendencia, una tendencia a fichar a luchadores más jóvenes, a contratar a talento un poquito menos experimentado y en especial a seguir con la dinámica de entremezclar luchadores algo más reconocidos en las independientes con gente que no tiene ni idea de lucha libre. Este es el caso, por ejemplo, de algún que otro atleta de éxito. Hemos visto a gente que, como Madden Easley, que sí que había participado como Nikita Knight en la escena independiente, pero que al fin y al cabo es reconocida por ser una atleta de salto de pértiga. Hablamos de una chica, 22 años, atleta de la Universidad de Oregon y también haciendo, estando en el equipo de acrobacias. Tenemos el caso de la hija de Santino Marella, que es así, que forma parte de las indies, Roxy, que forma parte de las indies, Fallon Henley, por ejemplo, que también está firmada y ya ha estado en televisión, que formó parte de All Elite Wrestling, y sobre todo lo que vemos es mucho talento muy joven. 18, 19, 20, 22, 24, 26 a lo sumo, ¿no? Estamos hablando de gente jovencísima, muchos de ellos acaban de salir de la universidad, otros tantos están en la universidad y unos cuantos quieren buscarse la vida como luchadores, ¿no? Y podemos sacar unas cuantas conclusiones, ¿no? La primera es que no ha dejado WWE de fichar a talento independiente. WWE entiende perfectamente que fuera hay mucho talento y que merece la pena contratarlo y sobre todo merece la pena entrenarlo en el Performance Center. Entiende también WWE que quiere savia nueva, que quiere buscar luchadores de otros ámbitos, que le fue muy bien la fórmula Bianca Belair, que no tenía ni idea de lucha libre y fijaos la superestrella que es ahora y que quiere reeditarlo. Sí que es verdad que es algo poco habitual, que es algo que tampoco le ha salido muy bien a lo largo de la historia a la empresa, pero también es cierto que cuando teníamos aquella sensación de Ohio Valley Wrestling, de Florida Championship Wrestling, que eso sí que eran estadios o centros de rendimiento, que eran básicamente una zona de desarrollo de WWE, ahí se vio claramente como si se bebía de estos deportes convencionales, fútbol americano en su máxima expresión, teníamos también baloncesto y demás. En este caso eran solo luchadores, ahora también tenemos gimnasia, tenemos cheerleaders, tenemos de todo, ¿no? Es decir, WWE abraza a todo el mundo porque WWE es sports entertainment, no solo es el ámbito luchístico para bien o para mal. Y como digo, hemos descubierto que quieren a luchadores indies, hemos descubierto que buscan también este espacio en universitarios y también hemos visto que esa media de edad la quieren bajar como sea, que quieren tener a los luchadores más jóvenes posibles para poder moldearlos lo antes posible a imagen y semejanza, que esos luchadores no tengan esos dejes, a lo mejor negativos, que pueden tener de las independientes y que lo que quieren es única y exclusivamente tener a superestrellas que encajen. Y que encajen en lo que buscan ellos, con gimmicks muy predeterminados, ciertamente estereotipados y caricaturescos en NXT 2.0, para que vayan cogiendo el ritmo, se adapten a un personaje, intenten darlo todo en sus horas de trabajo para que ese personaje sea lo más creíble posible. A veces da la sensación incluso de que les dan ciertos personajes que son completa, total y absolutamente intencionados para ver si te sabes desenvolver en un ambiente difícil. Tony D'Angelo, que sea un mafioso. Sarray, que sea una chica colegiala. Tiffany Stratton, que sea una niña de papá, ¿no? Son mensajes que le das a tu audiencia muy estereotipados, pero que curten mucho a las superestrellas. Que lo positivo que tiene es que si puedes hacer funcionar ese gimmick horroroso, horrible y nefasto, es muy posible que consigas hacer funcionar uno un poquito más convencional en el roster principal, ¿no? Sin ir más lejos, Austin Theory hacía de niño pequeño, hacía de bebé, hacía de hijo de Johnny Gargano y Candice LeRae en The Way, y ha acabado convirtiéndose en un tío que sí, que le gusta hacerse selfies, eso está claro, pero que es bastante más compacto y sobre todo es bastante más creíble. Y fluye y de momento funciona, no sé si esta es la fórmula o no, pero desde luego que funciona. De todas formas, a destacar, no podemos destacar a los luchadores que no conocemos porque no existen todavía, esos atletas de la universidad no existen como superestrellas, como luchadores de wrestling, pero sí podemos hablar de gente que ha estado en esas indies. A destacar, evidentemente, Roxy, ex campeona de Ring of Honor, ex campeona de Reality of Wrestling, una luchadora que ha sorprendido a todos. Una luchadora muy joven, 24 añitos, que viene pisando muy, 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 muy fuerte. Y que le han dado el beneficio de la duda, tanto fuera como aquí en WWE. Y sobre todo parece que puede encajar muy bien en un NXT 2.0.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.